Muy buenos días a todos. Son las 11 de la mañana, un poquito más, una hora menos en Canarias. Y aquí comienza un viaje apasionante por las ondas para hablar de lo que más importa, nuestra salud y la de los nuestros. Y para hacerlo hoy hemos sacado nuestros micrófonos a la calle, donde nos gusta estar cerca de lo que sucede, y nos hemos venido hasta la Universidad de Santiago de Compostela para hablar de la importancia de los lácteos en todas las etapas de la vida y especialmente en la infancia. ¿Qué es lo mejor para nuestros hijos? ¿Qué tipo de lácteos? ¿Cuántas veces al día? ¿Y si son alérgicos o intolerantes? ¿Es lo mismo? Como ven, muchas cuestiones que abordar, y para hacerlo me acompañan hoy con muchas ganas de intervenir, de charlar y de dar sus puntos de vista, Javier Iglesias Fernández, en representación de INLAC, la organización interprofesional láctea, que promueve la campaña que hoy presentamos, Súmate a la generación láctea. Bienvenido, Javier.
Muy buenos días.
Y Rosaura Leis, doctora en medicina, coordinadora de la unidad de gastroenterología, hepatología y nutrición pediátrica del Hospital Clínico Universitario de Santiago y profesora titular de pediatría de la Universidad de Santiago de Compostela. Forma parte también del comité científico que respalda esta campaña. Ya estamos todos, comenzamos. Hola Rosaura, bienvenida.
¿Qué tal? Buenos días.
Javier, empiezo contigo. Nuestros oyentes y el público que tenemos hoy en directo se preguntarán, estáis en Galicia y por eso hoy habláis de la importancia de los lácteos y la alimentación infantil. Y es que no lo hemos dicho todavía porque quiero que nos lo cuentes tú. Los lácteos están en alza porque hoy presentamos aquí la campaña Súmate a la generación láctea, impulsada por INLAC, productores del sector, con el respaldo de la Unión Europea y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. ¿Por qué esta campaña? ¿Por qué ahora? ¿Cambios de hábitos de consumo, modas de productos alternativos a la leche como soja, avena, coco o arroz? ¿Qué es la generación láctea? ¿Cuál es el objetivo de la campaña? Cuéntanos, Javier.
Bueno, el objetivo de la campaña, yo diría que son dos. Por un lado, es una campaña de promoción de consumo de productos lácteos. Estamos además en Galicia, la primera comunidad autónoma productora de leche de España, por lo tanto, en un territorio donde la leche tiene mucha importancia. Y la segunda intención que tenemos con esta campaña es trasladar a la ciudadanía, al consumidor en general, que los lácteos son fundamentales en nuestra dieta, especialmente en la infancia, porque la alimentación en la infancia, la doctora lo explicará mucho mejor que yo, pero la alimentación en la infancia marca el desarrollo futuro de cualquier ser humano. Por lo tanto, queremos destacar especialmente esas dos cosas: una campaña de promoción, después incluso de conocer una sentencia del Tribunal Europeo donde prohíbe a partir de ahora, bueno, a partir de hace unos meses, la utilización de la palabra leche en determinados productos que hasta ahora lo venían utilizando. Y la segunda es eso, sobre todo trasladar que la leche es un alimento fundamental. Yo creo que el mejor alimento, si no uno de los mejores que tenemos para nuestra dieta, y por lo tanto que la gente lo conozca, y sobre todo las generaciones más jóvenes.
Qué buena acción, ¿no? Qué compromiso de la interprofesional láctea, de todo el sector lácteo nacional, compuesto por cooperativas, organizaciones agrarias, patronal de empresas FENIL, en unirse para dar a conocer y divulgar los beneficios de la leche, porque a veces se olvida algo tan importante y tan sencillo, como que es necesario consumir lácteos, y al menos 3 lácteos al día, ¿verdad?
Efectivamente, bueno, es nuestra obligación trasladar a la población, primero, que somos un país donde la leche tiene mucha importancia, por lo tanto, desde el punto de vista económico, y segundo, que la leche es fundamental para nuestra alimentación y debemos dar a conocer, sobre todo de un tiempo a esta parte, donde determinadas opiniones sobre los productos lácteos fueron cambiando. Los científicos lo dicen cada vez más, determinados productos lácteos que estaban denostados y se decía que eran perjudiciales para nuestra salud, ahora se dice, pues no todo lo contrario, pero ha cambiado la opinión, y eso tenemos que trasladarlo, es nuestra obligación como interprofesional.
Muy bien, Javier. Y Rosaura Leis, formas parte del comité científico que componéis 5 miembros de máximo prestigio. Decidiste hacer medicina con 6 años, si no tengo mal entendido, así que tienes ideas muy claras sobre los lácteos y la alimentación infantil. Háblanos antes, hablábamos antes, mejor dicho, de cambios en los hábitos de consumo, y no pasaría nada si fueran saludables, pero no siempre lo son. Ahora mismo, ¿el consumo de leche es el adecuado?
En los últimos años ha disminuido de una manera drástica el consumo de leche y de lácteos, y esto supone o puede suponer un importante riesgo nutricional. Como hablabais antes, la leche y los derivados lácteos forman parte de la base de la pirámide alimentaria. ¿Y qué significa que formen parte de la base de la pirámide alimentaria? Pues significa que son alimentos que hay que consumirlos a diario y que hay que consumir con una determinada frecuencia y en una determinada cantidad. Yo creo que es importante destacar que una dieta saludable debe ser variada, diversificada y en cantidades adecuadas. Y los lácteos forman parte de las dietas saludables. En nuestro caso, tú antes cuando decías pues los grupos a los que pertenecía, incluso como comité científico de INLAC, yo soy también miembro de la Fundación Dieta Atlántica. Y la dieta atlántica tradicional de Galicia, que ha tenido o que ha ejercido su influencia para que seamos en estos momentos una de las generaciones más longevas y con una alta calidad de vida, los lácteos forman parte de esa base de la pirámide. Por tanto, yo creo que tenemos que destacar, lo decía antes, la necesidad de no restringir el consumo de lácteos, de consumir al menos 3 raciones al día, que era un poco la campaña anterior de este mismo proyecto, que se llamaba Dique sí a los lácteos, al menos 3 raciones al día, y que en algunos grupos poblacionales pueden ser incluso 4, para aportar proteínas de alto valor biológico, para aportar el calcio necesario. El consumo de lácteos es una garantía de que estamos cubriendo las recomendaciones de calcio de nuestra dieta, vitaminas liposolubles y otros minerales. Por tanto, es un buen alimento, es un alimento de una base, de la base de una pirámide alimentaria saludable, y no podemos, no debemos reducir el consumo a menos de estas 3 raciones si queremos pues tener la alimentación variada, diversificada y en cantidades adecuadas para nuestra población.
Y qué bueno, Rosaura, que la Unión Europea apoye este tipo de iniciativas que parten del sector productor, comercializador y envasador de leche, pero que lo apoye presupuestariamente porque está convencido realmente de que hay que potenciar el conocimiento que se tiene sobre los lácteos, sobre todo para desterrar mitos en un momento como el actual, donde circulan muchos bulos y falsas creencias sobre los lácteos, como bien sabes.
Yo creo que es muy importante el papel de la Unión Europea. A mí me gustaría destacar que junto con mis otros 4 compañeros también formamos parte del comité científico del primer proyecto que tuvo lugar en el 2017 al 2019, que era Dique sí a los lácteos. Es la primera vez que la Unión Europea prorroga o da, digamos, una continuidad a un proyecto, porque los resultados fueron muy buenos.
Algo que no es nada fácil, no ha ocurrido nunca en la historia, ya que dices muy bien.
Algo que no es fácil, pero yo creo que la Unión Europea, igual que la sociedad es un conjunto, tenemos que sumarnos a promocionar la necesidad de cambiar nuestros estilos de vida. Los estilos de vida que se vieron modificados en los últimos años, ligados muchas veces a avances tecnológicos, avances sociales, que tuvieron, pues, o tienen muchos efectos beneficiosos, pero que como contrapartida tienen el aumento del riesgo de determinadas enfermedades, lo que llamamos las enfermedades no transmisibles, que son hoy la principal causa de enfermedad y de muerte, como es la hipercolesterolemia, o es la tensión arterial elevada, o es la diabetes tipo 2, es decir, las enfermedades cardiovasculares o el propio cáncer. Tenemos que unirnos todos para luchar contra estos cambios en los estilos de vida que están poniendo en peligro nuestra salud y que están poniendo en peligro incluso la continuidad de nuestro sistema sanitario por el alto porcentaje o prevalencia de enfermedades asociadas. Como sabéis, una de las pandemias pues es el sobrepeso y la obesidad. Y dentro de esos estilos de vida no saludables, los que nos estamos adhiriendo, abandonando nuestras dietas tradicionales, pues es a reducir el consumo de lácteos, entre otros, como reducir el consumo de pescados o consumo de frutas y verduras que necesitamos promocionar. Por tanto, que la Unión Europea, las autoridades políticas y sanitarias, la industria, por eso es tan importante que el sector se implique en esto, nosotros los médicos, pero la comunidad en su conjunto, empezando por el individuo. Yo como pediatra tengo que destacar el importante papel de los niños, que los niños se vean implicados también en esta campaña, se sumen a la generación láctea, de tal manera que conozcan la importancia del consumo de estos alimentos para su salud y podamos parar de alguna manera esta caída del consumo que estábamos viendo en los últimos años, ¿no?
¿Y qué importante es el trabajo que hacéis en el comité científico para divulgar realmente las bondades saludables de los productos, desterrar mitos? Porque hay mucho desconocimiento en la sociedad sobre qué deben de tomar, si es bueno, si no, para la salud. Evidentemente ahí hacéis un trabajo impagable, así que enhorabuena por ello.
Muchas gracias.
Hoy estamos aquí hablando de una nueva campaña que promete derribar falsos mitos y acercar las bondades de los lácteos a todos en los dos próximos años. Crecer siempre se ha relacionado con las bondades de la leche, y que hay que tomar 3 lácteos al día para tener una dieta sana y equilibrada. Entonces, ¿por qué últimamente la leche está tan denostada y parece que se impone la moda de soja, bebidas de arroz, avena, coco, etcétera? De todo ello vamos a hablar con nuestros invitados de hoy, con Javier Iglesias de INLAG, Rosaura, pediatra y miembro del comité de expertos. Abro tertulia con los dos sobre falsos mitos relacionados con los lácteos. Javier, en el último panel de consumo del Ministerio del pasado mes de julio, se afirmaba que afortunadamente ha habido un ligero aumento del consumo de productos lácteos. ¿Creéis que puede ser debido a las actividades que se están llevando a cabo de promoción de los lácteos con este proyecto europeo?
Bueno, sin duda, cualquier actividad que sea en este sentido tiene su influencia, indudablemente. Pero sí que percibimos que está habiendo un cierto cambio de tendencia. Durante demasiados años, yo creo además que incentivado por determinados lobbies, no voy a negarlo, es una opinión muy personal, por supuesto, pero incentivado por determinados lobbies, se han denostado determinados productos, y entre ellos los lácteos. Yo creo que hay una cierta tendencia en los últimos, yo diría, 2 o 3 años, a cambiar esa percepción que se tiene. Seguramente influido por muchas causas, y una de ellas, sin duda ninguna, las campañas de promoción, que duda cabe. Pero sí que esos lobbies, yo creo que están dejando de tener la influencia que tuvieron en el pasado. Es una opinión. Pero yo creo que tenemos que seguir esforzándonos, porque este tipo de cosas ocurren periódicamente. Es decir, no podemos despistarnos, porque aunque ahora estamos, yo creo, en una época...
No hay que bajar la guardia.
No hay, ¿no?, que bajar la guardia. Estamos en una época donde sí que creo que se están desmitificando determinadas opiniones, pero seguro que van a reaparecer. De otra forma, pero seguro que van a reaparecer.
Seguramente tendrás razón en eso. Ya hablaremos. Rosaura, los lácteos son... Bueno, antes de nada, hemos escuchado a veces en ocasiones que la leche engorda, que produce artritis, cálculos en el riñón, que hay muchos intolerantes a la lactosa y hasta que el constipado se va a ir si dejamos de consumir lácteos. ¿Qué hay de cierto o de falso en todos estos mitos?
Bueno, los mitos son eso, mitos, ¿no? Y tenemos que conocer qué evidencia científica hay para hacer determinadas afirmaciones. Con relación a lo que estaba comentando Javier, que yo creo que es muy importante, debemos saber también en dónde está la población buscando la información. Y los estudios ponen en evidencia que también probablemente los médicos y los pediatras perdimos un poco la batalla para transmitir el conocimiento y la evidencia científica frente a otras fuentes, como puede ser Internet o como pueden ser las redes, que no siempre se apoyan en la evidencia científica. Por eso yo también quería hacer hincapié en lo que dice Javier, la importancia de estas campañas. Pero la importancia de estas campañas no solamente para transmitir conocimiento, sino para transmitir hábitos. A mí me gusta estar en este autobús, en donde tenemos ahí pues unas bicicletas, en donde de alguna manera estamos explicando cómo el ejercicio, la actividad se debe sumar a una alimentación saludable, cómo de alguna manera transmitimos que el lácteo forma parte de esa alimentación saludable, y en donde los niños, pero también los adultos y los ancianos, tienen que visitar el autobús y probar los lácteos, porque tenemos que adquirir hábito, no solamente conocimiento, que también, ¿no? Con respecto ya a los mitos, perdona Ginés, que igual me alargo, pero con respecto a los mitos, pues tú decías hace un momento, algunos mitos se crean sobre una base, cuando nosotros decimos es que hay muchos intolerantes a la lactosa. Es cierto que la lactosa, la malabsorción a la lactosa, la tiene un porcentaje importante de la población. En el caso de Galicia, casi uno de cada tres, o yo diría alrededor del 40% en la edad adulta, pueden ser malabsorbentes a lactosa. Pero eso no significa que no puedan consumir lactosa. Ya que la intolerancia a la lactosa es una sintomatología clínica después del consumo de lactosa, que es el azúcar de los lácteos, pero estas personas que son malabsorbentes o intolerantes no lo son cuando toman cantidades habituales de consumo en un porcentaje muy importante de ellos. Y prácticamente el 90%+ de ellos, si toman derivados lácteos como el yogur o el queso, no lo son ya en absoluto y sin embargo se benefician de esas pequeñas cantidades de lactosa que hay en esos derivados y que ayudan a la absorción de calcio, de vitamina D. Por tanto, insisto, la percepción individual no es un diagnóstico médico. Restringir o retirar de una dieta un alimento saludable por una percepción individual, porque alguien me contó o porque debe ser el médico el que nos recomiende esto, y si nos recomienda retirar de nuestra dieta un alimento tan importante como son los lácteos, tiene que darnos un consejo nutricional de cómo se sustituye o cómo o qué cantidades puedo, y en el caso de la lactosa, pues incluso aquellos alimentos tenemos la opción de lácteos sin lactosa. Constipados y otro tipo, no hay ninguna evidencia científica que apoye esto, ¿no?
Me gustaría que Rosaura aclarara bien esto, porque yo creo que es muy importante. Con demasiada frecuencia la población tiene tendencia a confundir la intolerancia con las alergias. Alérgico a la lactosa. No es la misma cosa, y a mí me gustaría que lo explicara bien, porque
te agradezco, Javier, la pregunta, porque
mucha gente sabe las diferencias, ¿eh?
Claro, te agradezco mucho la pregunta porque nadie puede ser alérgico a la lactosa. En las alergias hay un mecanismo inmunológico, que es lo que llamamos los médicos, ¿no? Uno pues puede ser alérgico a proteínas, pero no a la lactosa. A la lactosa se es intolerante. Sí se es. ¿Y por qué se puede tener mala absorción a la lactosa? Pues se puede tener mala absorción porque para que nosotros absorbamos la lactosa hace falta que ese azúcar en nuestro intestino sea dividido en los dos azúcares, glucosa y galactosa, por una enzima. Y esa enzima con la edad lo podemos ir perdiendo. Pero esa lactosa incluso que no se absorbe porque nos falta la enzima, hoy que también está tan de moda y que tenemos tantas evidencias del importante papel de la microbiota intestinal para la salud, esa lactosa en los malabsorbentes podría estar funcionando como un prebiótico, es decir, podría ayudar a una microbiota intestinal saludable. Por tanto, no solamente es importante porque si dejamos los lácteos, dejamos de tomar calcio, sino que esa pequeña cantidad de lactosa nos puede estar ayudando a prevenir otras enfermedades, ¿no? Es evidente que hacen falta más evidencias científicas, que hacen falta más estudios, pero sí que creo que es importante destacar que dentro de lo que llamamos reacciones adversas a los alimentos, es decir, cualquier manifestación clínica después del consumo de un alimento, de un aditivo alimentario, puede ser de tipo alergia o de tipo intolerancia, y son dos cosas distintas. La alergia no depende de la dosis, mientras que la intolerancia depende de la dosis, por eso en cantidades habituales uno puede no tener ninguna sintomatología y por tanto, es más, incluso tener beneficios del consumo de esas pequeñas cantidades. Insisto, es muy importante ante cualquier sospecha consultarlo con nuestro médico, consultarlo con nuestro pediatra, en el caso de los niños, y si es necesario hacer alguna retirada de productos tan importantes o tan fundamentales en una alimentación saludable como los lácteos, ellos deben darnos el consejo nutricional junto con los nutricionistas que nos van a asesorar de cómo sustituir determinados alimentos para seguir teniendo una dieta variada, diversificada y en cantidades adecuadas que garantice la salud.
Muy bien. Y por último, Javier, las bebidas vegetales como la de soja o almendras están de moda como sustitutivos de la leche tradicional. ¿Cuáles son las principales diferencias entre estos dos productos? ¿Hablamos de una moda pasajera o se puede ver ya una tendencia a la estabilidad de esta moda?
Bueno, yo espero que sea una moda pasajera porque no tiene absolutamente nada que ver. Ese tipo de bebidas se aprovecharon durante demasiado tiempo del uso de la palabra leche en sus envasados. Afortunadamente hay una sentencia que lo prohíbe a partir de hace unos meses, pero yo creo que no tienen nada que ver. Y tienen mucho que ver, sí, yo creo, con esta pregunta que le hacía yo a Rosaura, ahora inmediatamente, y que la contestó muy bien, porque con demasiada frecuencia se utilizó la palabra contraria a la intolerancia, pensando que el consumo de lácteos, bueno, generaba no una intolerancia, sino, lo expresaste muy bien, un rechazo de nuestro cuerpo. Decir también que hay muchos productos lácteos que tienen dosis de lactosa pues prácticamente nula, como pueden ser los quesos, como pueden ser los yogures. Por lo tanto, yo espero que sea una moda pasajera y estoy convencido que lo va a ser. Pero bueno, no podemos bajar la guardia porque, como dije, hay determinados lobbies por ahí. También lo dijo muy bien Rosaura, de que nuestro mundo de información ha cambiado. Ahora tenemos información a nuestro alcance de muchas fuentes, no todas veraces.
Pero sin filtros.
Pero sin filtros, no todas veraces. Por tanto, tenemos que tener también mucho cuidado con eso.
A veces bebidas que amas de casa piensan que son sustitutivas de la leche, que tienen las mismas cualidades nutricionales, pero no se piensa, por ejemplo, en la cantidad de azúcares que tiene, o que en ningún momento van a proporcionar el calcio que te puede proporcionar la leche o los quesos o los yogures.
Yo creo que tenemos que felicitarnos de que la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria prohíba el uso de la palabra leches para hablar de las bebidas vegetales. ¿Por qué? Porque la población en su conjunto estamos pidiendo, reclamando la necesidad de un etiquetado correcto, porque queremos saber lo que estamos consumiendo. Y entonces utilizar un nombre como este lleva a confusión, lleva a que la población crea que está consumiendo un producto que sustituye a otro. A mí no me gustaría hablar aquí de las ventajas o desventajas del consumo de bebidas vegetales. Lo que sí me gustaría decir es que las bebidas vegetales tienen un componente nutricional completamente distinto a la leche o a los lácteos, que no van a aportar ni el calcio ni las proteínas de alto valor biológico que aporta la leche, y por tanto no pueden ser sustituidas por ellas según una recomendación nutricional saludable. Y que además, en algunos casos, sí que hay que vigilar que algunas de estas bebidas pues tienen un importante aporte de azúcares añadidos o de azúcares libres, que la Organización Mundial de la Salud pues recomienda que no debemos superar el 5% del valor calórico total. Pero ¿tienen cabida las bebidas vegetales en una alimentación saludable? Sí, tienen cabida en las recomendaciones que debe haber para las bebidas vegetales, que no es la misma que la de los lácteos. Por tanto, todo aquello que sea una adecuada información y que el consumidor, cuando hace una elección, sea bien documentado y con la información importante, yo creo que en toda la sociedad debemos luchar por eso, y por eso debemos agradecer que la EFSA, la Autoridad Europea, pues haya pronunciado en este sentido, ¿no?
Perfecto. Como ven, es un tema que da para mucho y podríamos estar horas hablando. Otra semana lo retomamos para ver cómo influyen los lácteos en otras etapas de la vida o cuáles son sus características principales. Será el 17 de octubre en Oviedo. Rosaura, Javier, un placer compartir este ratito de radio con vosotros. Gracias por derribar todos esos falsos mitos sobre la leche y los lácteos. Y a ustedes que nos escuchan, nos vemos pronto. Gracias, Santiago. Y hasta pronto, a Galicia.
Adiós.